Bienvenidos todos a este programa de la Radio Española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos a Africanía. Un saludo de Rafael Sánchez. Comenzamos este paseo por las cálidas costas de África desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos por los caminos de Africanía. Y hoy vamos a ir charlando en este paseo por las cálidas costas de África, vamos a ir charlando de historia. Y vamos a recordar un hecho que sucedía a principios del siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, lo que se llamaría la Gran Guerra. Y fue la visita de un rey africano y toda su corte a Madrid. Era el rey Atangana, el rey de los pamúes cameruneses. Venía a agradecer el trato mostrado por la sociedad española. Pero sobre todo traía una petición muy especial. Si quieres saber qué petición especial era, quédate con nosotros porque va a estar aquí paseando junto a nosotros en estas cálidas costas de África el historiador español Carlos Fongavira, con el que vamos a estar hablando de esta visita del rey de los pamúes de Camerún a Madrid a principios del siglo pasado, después de la Gran Guerra. Eso, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os hemos preparado un programa muy interesante, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Pasar.
Ay, güey.
Vacila
y no guay.
en Africanía. Y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Agustínce.
Comunicación transformadora en favor de África. Manos Unidas definió el trabajo de información, documentación y educación sobre la realidad y las culturas de los pueblos africanos que realiza África Fundación Sur como una comunicación transformadora en favor de África. Pienso que esta es una descripción muy acertada de lo que intentamos hacer en África Fundación Sur. Estamos pues muy agradecidos a Manos Unidas, Cáritas y las otras ONGs católicas en España por haber presentado África Fundación Sur como una candidatura para recibir el galardón anual de CIDSE, la Confederación de ONGs Católicas del Mundo por la Justicia. Somos conscientes del inmenso impacto personal, social, global que procede de la comunicación y de los medios tradicionales de comunicación, como son la televisión, la radio, la prensa escrita, libros, teatro, etcétera, así como de las redes sociales globales. La comunicación en todas sus formas contiene un potencial formidable para educar, informar y transformar las personas y la sociedad. De hecho, la comunicación constituye la forma más transformadora para fortalecer los valores de una sociedad solidaria. El valor educativo y transformador de algunos medios de comunicación públicos y privados es muy cuestionable hoy día, porque están manipulados por ideologías radicales y agresivas que hacen imposible el diálogo y destruyen la convivencia pacífica. Por eso necesitamos medios de información, educación y formación como las bibliotecas, prensa digital e impresa, la televisión, la radio y las redes sociales que fomenten una comunicación objetiva, veraz, ética y transformadora en favor de todos los pueblos y comunidades. Los pueblos más marginados como los del hemisferio sur necesitan colaboradores que comuniquen y den a conocer la inmensa riqueza cultural, social, histórica de los pueblos, en concreto de los pueblos africanos. El conocimiento mutuo es el mejor medio para potenciar unas relaciones más solidarias y una colaboración realmente transformadora. En este compromiso de educación de los jóvenes hispanohablantes sobre África, incluimos siempre en África Fundación Sur tres programas de radio semanales: Africanía, La Otra Cara de África y África Hoy, de Radio Exterior de España. Y según los indicadores, consiguen un impacto muy considerable para promover más solidaridad y desarrollo sostenible para todos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Chavo atsiki mfana wakufundo atsiki mfana waliranzo ayaranza nyolweni imakamatsila atsiki mfana walisima atsiki mfana wakurima atsiki mfana wakutima ayaranza muyivi ikufela mintsumo Utasi hakela nambizwa hlwela utasi hakela silo samuntu asikiwi mahala aloku zausika divai komweleswa utasi hakela nambizwa hlwela utasi hakela
Sabemos de onde estamos a vir. Sabemos onde estamos. Só não sabemos para onde vamos. Um gatico em risa, magamintumo. Magamintumo e a ela. Amono ni mono, a tovela lesa sikwalaka. Amono ni mono, a olala tiraka kona loko tirela skwembo. Ota ole minkateko, a loko tirela satana. Ota ole matimone, kambisiri lusha mono, a sikiwi mahala. A loko zausita, tiba ikomweleza ko. Utasi hakela, nambi zoshwela. Utasi hakela.
Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos, como no podía ser de otra forma, por Etiopía, que nos ha sorprendido a todos esta última pasada semana. Etiopía ha declarado el estado de emergencia tras un ataque del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, el TPLF, a un campamento de tropas federales. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ha ordenado una respuesta militar y se ha dirigido a la nación para pedirles unidad frente a las tensiones en la región de Tigray. El TPLF dominó la política del país durante 30 años hasta que Abiy Ahmed llegó al poder en 2018 gracias a las protestas antigubernamentales. A causa de la pandemia, las elecciones nacionales que tendrían que haber tenido lugar este año fueron aplazadas, hecho que fue rechazado por los líderes del TPLF, algo que ha generado tensión, ya que en la actualidad cada lado ve al otro como ilegítimo, y los legisladores federales han dictaminado que el gobierno de Abiy debería cortar el contacto y la financiación de los líderes de la región de Tigray. Por otra parte, Naciones Unidas, en un comunicado emitido ayer por el portavoz del secretario general, en el que se afirmaba que Etiopía es un socio importante de este organismo y fundamental para la estabilidad de la región del Cuerno de África, Antonio Guterres, también pidió medidas inmediatas para reducir las tensiones en el estado etíope de Tigray y garantizar una resolución pacífica del conflicto. Guterres además renovó el compromiso de las Naciones Unidas con sus socios en la región para apoyar al gobierno de Etiopía en sus esfuerzos de reforma encaminados a construir un futuro pacífico y seguro para todos sus pueblos. Cabe recordar que el Frente de Liberación Popular de Tigray atacó al Comando Norte en la región. Posteriormente, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, ordenó el pasado miércoles una acción militar contra los responsables del ataque sorpresa al comando. Y John Pombe Magufuli fue proclamado vencedor de las elecciones presidenciales de Tanzania en una ceremonia en Dodoma tras su victoria en los comicios del pasado miércoles 28 de octubre. El presidente saliente obtuvo más de 12 millones de votos, lo que representa el 84,4% del total de votos emitidos. Durante un discurso, Magufuli agradeció la confianza mostrada a los tanzanos y prometió trabajar con los candidatos de la oposición en su deseo de cumplir con las expectativas del pueblo. La victoria de Magufuli, sin embargo, ha sido impugnada por los principales partidos
partidos de la oposición que afirman que la elección presidencial fue amañada. Chadema y Alliance for Change and Transparency, Wasalendo, declararon que no aceptaban los resultados y pidieron a los tanzanos que protestaran a través de las manifestaciones pacíficas. Un informe de Open Democracy revela que 28 organizaciones estadounidenses religiosas conservadoras, algunas de las cuales han estado vinculadas a la administración Trump, han gastado más de 280 millones de dólares en todo el mundo para influir en leyes, políticas y opinión pública contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y contra el colectivo LGTBI. Estas organizaciones han buscado alinear las naciones africanas con los intereses de los conservadores de Estados Unidos y de Europa. El objetivo es crear guerras culturales en estos países y polarizar cuestiones relacionadas con el género y la sexualidad. Un ejemplo de este intervencionismo se puede ver en la organización religiosa de derechas de Fellowship Foundation, la cual no solo apoyó el proyecto de ley de Uganda denominado Mata a los Gays, escrito por su socio en el país David Bahati, sino que además envió más de 20 millones de dólares a Uganda para sustentar la lucha contra el colectivo LGTBI. El pasado 18 de octubre, África celebraba el final de la primera década de las mujeres africanas, adoptado en octubre de 2010 en Nairobi, Kenia. Aquel fin de semana, la Unión Africana lanzó un comunicado donde expresaba que los países africanos habían tomado medidas en la última década para elevar la condición de la mujer a través de medios constitucionales y legales, así como de los mecanismos institucionales de género y la creación de entornos propicios para que las mujeres desarrollen su potencial. El bloque panafricano de 55 miembros reveló que el continente ha sido testigo de un aumento en la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas, ya que 4 de los miembros de la Unión Africana se encuentran entre los 10 primeros países del mundo con el mayor número de representación de mujeres en el Parlamento. Además, se instó no solo a seguir consolidando los logros obtenidos, sino a tomar las medidas necesarias para la inclusión financiera y económica de las mujeres africanas en la próxima década.
Africanía.
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 Thank you. Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista y como ya os habíamos comentado al principio del programa, vamos a hablar de historia. Es que posterior a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como se la reconoce internacionalmente, se publica una noticia en los periódicos de España de carácter diplomático que informaba de la visita de un monarca africano a quien en ese momento era el rey de España, Alfonso XIII. Se trataba de Atangana, el rey de los Pamúes, del rey de los Pamúes cameruneses. Y para hablar de esa visita que sucedió ya hace más de 100 años, qué rápido pasa el tiempo, hablamos con el historiador Carlos Fon, especializado en el estudio de la colonia alemana del Camerún. Hablamos del rey de los Pamúes, Carlos. ¿Quiénes son los Pamúes del Camerún?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que es un grupo étnico, para así entendernos y que lo entienda la audiencia, de la parte del África Central. Luego, lo del término Pamúe puede dar lugar a cierta problemática, puesto que fue el apodo que le motejó la prensa española cuando el rey Atangana, como bien decías en la introducción, visitó España hace 100 años. Entonces empezó a darse conocido como el rey de los Pamúes, y de hecho se le quedó ya, digamos, el apodo de rey de los Pamúes. Pero él, obviamente, Atangana, cuando nació en Camerún, a finales del siglo XIX, no sería tan correcto, ¿no?, motejarlo con ese apodo, puesto que él nació en un clan concreto, en el clan de los Ewondo, y luego la diversidad étnica de Camerún es muy diversa, es enormemente rica, y luego incluso se intentó asimilar a los camerunenses, pero realmente había muchísimos grupos étnicos y no todos estaban a favor de la colonización alemana, como vimos.
Sí, también se habla de los Pamúes de Guinea Ecuatorial, de la Guinea Española. En aquel tiempo.
Exacto, la antigua Guinea Española, el territorio continental de Río Múnich, junto a la isla de Fernando Po, dado que había otras islas más pequeñas, ¿no?, como las Hello Bay y Corisco. Y de hecho, cuando fue la gran llegada de los refugiados del Camerún a los territorios de la Guinea Española, automáticamente hubo problemas entre los Fang, que creo que es más correcto el término, Fang provenientes del Camerún, y los Fang que vivían en la Guinea Española. Aunque la etnia es la misma, digamos, pero había cierta aversión entre unos grupos y otros, según estuviera en un lado de la frontera colonial de Alemania o de España.
Además, tendríamos que hablar también, para complicar un poquito más la cosa, que también sigue habiendo Fang en Gabón, por ejemplo.
Sí, de hecho tenían relaciones. La parte norte de Gabón, que era colonia francesa, tenía relaciones con la parte sur de la colonia de la Guinea Española. Incluso en esta época que estamos hablando, de la Primera Guerra Mundial, hubo bastantes salpicaduras de la guerra, si me permiten la expresión, entre un lado y otro de la frontera. Y obviamente los grupos étnicos, digamos, que no entendían muy bien las divisiones artificiales que habían realizado los colonizadores europeos. Pero sí, había ahí una diversidad étnica que hay que tener en cuenta dentro del gran conflicto, ¿no?, mundial que se estaba produciendo.
Oye, ¿por qué acaban los Pamúes de Camerún en territorio administrado por España?
Pues hay que remontarse a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, que siempre la tenemos asociada, ¿no?, a guerra de trincheras, alambradas en los campos de batalla de Europa, pero también tuvo una traducción en las colonias y hubo combates en estos territorios ultramarinos. Entonces Camerún era una colonia de Alemania y en cuanto estalló la guerra, pues se vio prácticamente cercada por las colonias aliadas, como era la Nigeria británica, el Gabón de Francia, el Congo belga. Entonces los alemanes duraron unos 2 años y medio aproximadamente dentro del territorio de Camerún hasta que finalmente pues depusieron las armas. Pero ahí está el quid de la cuestión, de que los alemanes aceptaron la derrota, pero no el cautiverio. Entonces decidieron huir de los aliados e internarse en el territorio neutral que era entonces la Guinea Española. Entonces tanto los soldados alemanes como sus soldados nativos, los askaris, y también miles y miles de civiles cameruneses, que casi siempre se olvidan, pero estuvieron muy presentes, formaron una especie de éxodo humano y se presentaron en la frontera de Río Campo, en la Guinea Española, prestos para internarse en la colonia española y acogerse a su estatus de neutralidad y evitar a los aliados.
Río Campo, que es la población costera con el océano Atlántico entre Camerún y Guinea Ecuatorial. Oye, durante y después de la Gran Guerra, mientras se anexionan las antiguas colonias alemanas, Inglaterra y Francia exponen al mundo el horror de lo que sucedía en las colonias alemanas y precisamente además justifican en este horror su anexión. ¿Por qué entonces se mantienen fieles a los alemanes los pamúes cameruneses? Y como digo, no solamente los pamúes, como estabas diciendo, perdona, sino que hay un verdadero éxodo humano de las sociedades locales del Camerún.
Es una pregunta muy peliaguda, porque claro, siempre tenemos la dicotomía de colonizador-colonizado, ¿no? Y parece que los roles están muy establecidos, ¿no? Y en una época de aprieto, en ese momento de los alemanes, que obviamente estaban derrotados y por tanto en una posición de debilidad, pero sin embargo prácticamente toda la colonia, todas las fuerzas vivas del Camerún siguieron a los alemanes en su retiro. Y eso se debe al tipo de administración colonial que ellos tejieron durante los 20, 25 años anteriores. Los alemanes llegaron tarde al reparto de África, pero sin embargo es sumamente curioso y llamativo que una potencia que no tenía una tradición colonial, cómo supo tejer una serie de fidelidades tribales con diversos grupos étnicos, incluido el grupo étnico de Atangana, tanto para colaborar en la administración de la colonia. De hecho, el propio Atangana fue el ejemplo que personifica esa adhesión y esa lealtad incondicional hacia los alemanes, que repasando su biografía, pues la verdad que ahí se ve claramente cómo fueron trabajando conjuntamente hasta crear unos lazos de unión que luego se demostró en la propia derrota alemana en Camerún.
¿Y cómo vive Atangana y cómo vive los pamúes cameruneses en la isla de Fernando Po?
En el territorio continental estuvieron pocas semanas porque había bastante carencia de alimentos, sobre todo. Entonces hubo bastantes muertes, ¿no? También hay que añadir el desfallecimiento que traían, ¿no?, de la retirada a través de la selva ecuatorial. Entonces, el gobernador de Guinea Española, que era Ángel Barrera, es el que decidió trasladar todo el colectivo humano refugiado en Río Muni hacia la isla de Fernando Po, que al ser una isla, pues obviamente abrigaba unas condiciones más fáciles para el control, ¿no?, y la vigilancia de todas estas personas refugiadas. Entonces, en la isla de Fernando Po se establecieron una serie de campamentos, campos de internado, se le llama en la documentación de la época, en los cuales se alojaron a los soldados africanos de Alemania, los askaris, y a todos estos civiles cameruneses, porque los soldados alemanes, la mayor parte, que eran casi 900 soldados, fueron trasladados a España, a la península, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Porque aquí ya la historia, digamos, se bifurca, ¿no?, entre su parte africana y luego la parte ya española.
La parte de los alemanes la contamos ya en un programa aquí hace ya algún tiempo contigo.
Exacto. Por eso he querido remarcar la bifurcación entre una historia y otra, porque, bueno, los alemanes en España ya tuvieron su historia, como tú dices, que ya la comentamos. Bueno, unos pocos oficiales alemanes se quedaron, ¿no?, para ayudar a los españoles en las tareas de vigilancia y mantenimiento de los campamentos. Una obra, desde el punto de vista humanitario, porque hay que llamarlo así, realmente increíble. En tan poco tiempo y con tan pocos medios, cómo se logró crear unas condiciones de habitabilidad bastante potables, ¿no?, con todas las dificultades que padecieron. Se hicieron tres campamentos donde se alojaron los soldados africanos, los askaris, y luego en el distrito que se llamó Bakoko, se alojó, digamos, los civiles cameruneses, en los cuales estaba el rey Atangana con su séquito, ¿no?, de colaboradores. En Bokoko, en un distrito de San Carlos, al oeste de la isla de Fernando Po, a su vez estaba dividido en dos Bakokos, el Gran Bakoko y el Pequeño Bakoko. Y es curioso porque se hizo esa división en base a las diferentes etnias del Camerún, según su religión. Entonces, el Gran Bakoko, ahí acogieron a los musulmanes del Camerún, como por ejemplo los Fulbes, los Hausas, los Lakas, y todos allí capitaneados por su jefe, ¿no?, que era Lifida, que era oriundo de Gaunderé. Y luego en el pequeño Bakoko se alojaron el resto de etnias que acompañaron a los alemanes, como eran los Vanes, los Bambeles, los Yaoundé. Y ahí, en ese pequeño Bakoko, en ese establecimiento, es donde está Atangana con su séquito. Incluso dice las crónicas, vamos, los informes, que cada campamento tenía su letrero con la etnia que habitaba en él y el jefe correspondiente. O sea que el trabajo de organización, la verdad, que es harto curioso.
Podríamos estar hablando bastante tiempo sobre la organización de este sistema de ayuda humanitario que crearon los españoles, la administración española en la isla de Fernando Poo, pero bueno, no tenemos tiempo. Oye, ¿por qué decide el rey Atangana, que rondaba los 40 años en aquella época, viajar a Madrid a ver al rey de España acompañado de su hijo, un secretario y tres ministros?
Exactamente, fue un verdadero gobierno, digamos, un gobierno africano que visitó España en septiembre de 1919 y luego la estancia duró varios meses, porque estuvieron hasta prácticamente septiembre de 1920. Y en primer lugar, el objetivo y el deseo de Atangana era agradecer en la persona del rey español Alfonso XIII la ayuda y hospitalidad que le había brindado a su pueblo durante la Guerra Mundial, ¿no? Y el acogimiento que tuvo en la isla de Fernando Poo, como hemos explicado. Entonces Atangana pues viajó a España en el vapor San Carlos, hizo escala en Cádiz, que es donde desembarcó, y de ahí ya se dirigió hacia Madrid. Y iba acompañado, como dices, con varios ministros de su séquito y uno de sus hijos. Él tenía dos hijos, Jan y Caterina. Caterina estaba estudiando en Alemania y su hijo, que era su heredero, fue el que acompañó a Atangana. Y entonces la verdad que fue un auténtico revuelo y causó gran expectación la visita de Atangana en Madrid. Y de hecho formó parte de los corrillos, ¿no?, de la ciudad y corte.
La verdad es que se le podría incluir entre uno de los primeros chapers africanos porque, desde luego, tanto él como su séquito vestían con una modernidad exquisita.
Sí, ellos iban vestidos a la europea. El propio Atangana, la verdad que era una figura imponente, no solamente por su aspecto físico, sino también por la cultura y formación que desprendía, porque Atangana dominaba varios idiomas, incluido el inglés, el francés, el alemán. Incluso aprendió español al nivel de poder defenderse ante los periodistas madrileños, que les concedió varias entrevistas, aparte obviamente de varios dialectos del Camerún. Luego también había estudiado cuando era joven en la propia Alemania, o sea que era un personaje, la verdad, bastante cultivado y tenía bastante don de gentes. De hecho, Atangana se paseó por varias redacciones de periódicos, como el periódico El Día, La Voz, bueno, incluso el diario Nuevo Mundo, recuerdo, fue el que le hizo la entrevista más extensa, no solamente en texto, sino en fotografía, ¿no? Porque tenemos unas fotografías conservadas de Atangana, realmente muy, muy vistosas, ¿no?, de lo que fue su visita a Madrid.
Atangana tenía una proposición especial que hacerle al monarca español. Era uno de los motivos también de su viaje. ¿Cuál era esta proposición?
Pues sí, aparte del lógico y cortés agradecimiento, luego iba envuelto a otro objetivo, un poco más delicado, puesto que Atangana lo que le pidió y le solicitó al monarca español es que mediara en la conferencia de paz que se estaba celebrando en Versalles, en Francia, de los aliados, para que el Camerún retornara al dominio alemán. Lo cual no deja de ser peregrino la petición, ¿no? Porque básicamente lo que le pedía Alfonso XIII es que Camerún retornara a la dominación anterior, o sea, el colonizado, digamos, pidiendo que retornara al colonizador. Y de hecho la visita de Atangana fue precedida por la publicación de un manifiesto que la verdad que le hizo un poco la entradilla, ¿no?, a la visita al rey Alfonso XIII, un manifiesto que estuvo firmado por 117, nada más y nada menos, que jefes tribales del Camerún, en los cuales se le detalla la misión de Atangana, que era la gratitud que tenían hacia el gobierno alemán y que le pedían, por favor, a su majestad católica, en referencia a Alfonso XIII, que mediara con los aliados en Francia para que volvieran al statu quo anterior a la guerra, o sea, que volvieran a la soberanía alemana.
Terminamos ya, Carlos. Tras el viaje de Atangana a Madrid y la anexión de Camerún por Inglaterra y Francia, que a resultas de la cual se mantiene hoy precisamente una guerra de secesión en el país, ¿qué fue de Atangana y de aquellos pamúes cameruneses?
Pues mira, ya resumiendo y concluyendo, bueno, Atangana retornó al Camerún. Él tenía bastante miedo y suspicacia hacia las nuevas autoridades francesas, pero se logró adaptar a la nueva situación. Y de hecho vivió plácidamente hasta el año 1943, o sea, que falleció relativamente longevo. Y luego algunos de los cameruneses que estaban en Fernando Poo, la mayor parte fueron repatriados a Camerún bajo dominio anglo-francés, como bien reseñabas, salvo unos 500 aproximadamente que se quedaron a vivir en Fernando Poo porque no se fiaban de las autoridades aliadas que fueran a tomar represalias contra ellos. Y finalmente pues fue eso el comienzo de un nuevo Camerún, porque obviamente los alemanes no volvieron a Camerún y la soberanía, como apuntabas, pues quedó dividida entre Francia e Inglaterra, con los resultados que todos conocemos hoy en día.
Carlos Fontgavira, historiador español, muchísimas gracias por estar aquí, por traernos este trocito de la historia también de España, de la historia de Camerún, de la visita del rey Atangana a Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, encantado y un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Thank you. Buenas, somos el Instituto Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
En este tiempo de actividades escuchamos la música de los hermanos Seba, uno de nuestros grupos preferidos en Africanía, los hermanos León de Argelia. Uno de los discos más impresionantes que se han sacado en los últimos tiempos en el continente africano. Sí, comenzaba junto con nosotros, con Africanía y con la otra cara de África, ya por el principio de este siglo. Algunos años más nosotros. Pero que arrasaba en premios y en reconocimiento de la crítica. Y vamos al tiempo de actividad con los hermanos Seba. Y la 23ª Kenya International Trade Exhibition, que va a tener lugar del 18 al 20 de noviembre en Nairobi. 23ª exposición del comercio internacional de Kenia. 18-20 de noviembre en Nairobi. Y no nos cambiamos de ciudad, ni de país, ni de días, porque entre los mismos días, 18 al 20 de noviembre, Food Agro Kenya, el lugar para aprender más sobre las novedades en alimentos, hoteles, cocina y agricultura. Food Agro Kenya 2020, 18-20 de noviembre en Nairobi. Y en La Habana, del 26 al 29 de enero, la quinta conferencia internacional por el equilibrio del mundo. Iniciativa del proyecto José Martí, auspiciado por la UNESCO, que conforma una amplia red internacional de personas del ámbito político, social, cultural, que han ido participando en este programa desde hace 20 años. Quinta conferencia internacional por el equilibrio en el mundo, 26-29 de enero, La Habana. La tercera conferencia internacional Civismos en África, que tendrá lugar del 23 al 25 de febrero en Recife, en Brasil. Y un poquito más cerca en el tiempo y también en la distancia para la mayoría, me imagino. Y además, es que ya está teniendo lugar hasta el 7 de diciembre. Exposición del artista de Guinea Ecuatorial Pocho Guimarães, Tejidos Disidentes de Pocho Guimarães. Exposición del 7 de noviembre al 7 de diciembre en Galería Nueva en Madrid, Tejidos Disidentes de Pocho Guimarães, en la calle Doctor Fourquet número 10. Hasta el 7 de diciembre tenéis de tiempo para asistir a la exposición Tejidos Disidentes de Pocho Guimarães, la artista de Guinea Ecuatorial. La exposición permanece abierta de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Paso a paso, poco a poco, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la visita a los micrófonos de Africanía, a los estudios de África Fundación Sur, del historiador español Carlos Font Gavira, con el que hemos estado repasando estos hechos. Parte historia, parte anécdotas de la visita de Atangana, el rey de los Pamúes, detrás de la Gran Guerra a principios del siglo pasado, con esa petición tan especial. Muchísimas gracias a Carlos Font Gavira y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Africanía.